otros estados que se unieron a la demanda de ayer lunes. Entre ellos están Connecticut, Maryland, Illinois, Pensilvania, Virginia, Nevada, Nueva Jersey, Colorado, está Oregon también, Nuevo México, Vermont, Michigan, otros estados más. Hay que recordar que la semana pasada y en su más reciente intento de utilizar la pandemia para combatir la inmigración, la administración Trump anunció que obligará a los estudiantes internacionales de todo el país a salir de Estados Unidos si sus colegios y universidades cambian las clases de en persona a en línea en el semestre que está a punto de empezar. El programa de estudiantes y visitantes de intercambio, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, anunció que los estudiantes cuyos cursos hayan pasado a ser en línea, o sea, por Internet, deberán transferirse a programas en persona o bien deberán correr el riesgo de sufrir consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio del procedimiento de expulsión. Ahora bien, si la universidad ofrece un modelo híbrido, o sea, una combinación de en línea y en persona, los estudiantes tendrán que certificar que su plan de cursos no es totalmente en línea. El anuncio se da en un momento cuando las universidades de élite como Harvard, donde los estudiantes internacionales constituyeron el 12% de los admitidos en el pasado año, han compartido planes para dar clases completamente en línea el próximo año escolar. Hasta aquí la noticia. Para conseguir perspectiva sobre esta novedad, hemos invitado a un gestor nacional de asuntos universitarios, sobre todo de aquellas universidades que sirven a estudiantados latinos, y él es Antonio Flores, presidente director ejecutivo de la Hispanic Association of Colleges and Universities, Asociación Nacional de Colegios y Universidades, con sede en San Antonio, Texas. Antonio Flores, bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, señor Orozco.
Buenas tardes, Antonio. Bueno, quisiera de entrada que nos diga su primera reacción, Antonio, al saber de esta medida de la administración Trump de intentar expulsar del país a los estudiantes internacionales porque sus cursos hayan cambiado a cursos desde casa, a cursos a la distancia. ¿Cómo impacta esto a los colegios y universidades de su asociación?
Bueno, desde luego que esta medida administrativa de la administración Trump es totalmente errónea y perjudicial para los estudiantes, desde luego, pero también para las instituciones donde ellos asisten a la universidad. Y yo creo que esto es parte de la política anti-inmigrante que ha prevalecido en esta administración desde sus principios. Y lo están extendiendo ahora a estudiantes extranjeros, porque la inmensa mayoría de ellos pues no son de países nórdicos, no son rubios, blancos, de ojos azules, provienen de países asiáticos, de países africanos y latinoamericanos principalmente, y algunos pocos vienen de Europa, pero son una pequeña minoría comparado al cientos de miles que vienen de esas otras partes del mundo. Y por lo tanto, pues no son dentro de esa política de rechazar a gente que no sea de extracción anglosajona, nórdica, pues ahí caben ellos, muchos de ellos, y son rechazados por lo tanto. Entonces, las implicaciones de eso, desde luego, son tanto humanas como económicas y educativas. En cuanto a lo humano, desde luego que están poniendo en riesgo la salud pública de estos jóvenes y estudiantes de todas partes del mundo que están aquí en Estados Unidos y queriendo forzar universidades a clases presenciales cuando el país está atravesando por la crisis de la pandemia y los números en muchos estados, en lugar de estar bajando, están subiendo dramáticamente. Entonces, eso es obvio que expondría a los estudiantes, a los profesores, a los administradores, etcétera, de las universidades a contagio y a comprometer su salud. Tiene ese lado humano que es muy claro, que es totalmente negativo. Y La cuestión de la economía, pues estos estudiantes anualmente gastan aquí en Estados Unidos en todo lo que conlleva su estancia anuales, más de 40 mil millones de dólares para la economía del país, lo cual sostiene a más de 450 mil empleados en universidades y lugares donde ellos residen. En el caso de nuestras universidades, pues aunque no tenemos la mayoría de los estudiantes, sino menos del 20% de esos estudiantes extranjeros vienen a nuestras universidades, que le llamamos al servicio del hispano, pues sí son 180 mil por ahí ya más o menos, y es una cantidad bastante grande. Entonces impactaría pues a nuestras universidades directamente. Y en cuanto a la educación, pues desde luego está interfiriendo de una manera muy directa con las decisiones de los líderes educativos de las universidades para que ellos opten por el mejor plan educativo para todos sus estudiantes, no solamente para los extranjeros, para proteger su integridad física y de su salud, a la vez que proveen la mejor calidad posible de educación y no comprometer ninguna de las dos cosas. Entonces eso me parece a mí totalmente erróneo, que cómo una persona en Washington va a decidir lo que es mejor para la universidad, digamos, por decirlo así, de California en Los Ángeles. Ellos no saben lo que está pasando acá, pero son las universidades mismas las que tienen que decidir sobre ese punto. Entonces, en realidad esto es un error enorme, y pues por eso es que los 7 estados y el Distrito de Columbia que están llevando a corte este asunto, y las universidades que también lo están haciendo, pues creo yo que van a poder prevalecer en corte en cuanto a sus razonamientos legales, porque tienen todos los razonamientos, los argumentos necesarios para hacerlo. Esperemos que las cortes así lo decidan, pues que no se vayan a afectar a tanto joven estudiante de todo el mundo que ha venido aquí. La otra parte que a veces no se comenta, pero que es muy importante que se agregue aquí en este comentario, es que muchos de estos jóvenes, desde luego siendo de los mejores estudiantes de sus propios países y viniendo aquí a estudiar a las mejores universidades también del país, y en carreras que son bastante necesarias para nuestra economía, muchos de ellos optan por quedarse a trabajar aquí una vez que sacan sus títulos universitarios. La mayoría de ellos está haciendo posgrado, doctorados, maestrías. Entonces, pues son lo mejor, y eso le agregaría un enorme valor, beneficio al país, el que pudiera captar algunos de esos cerebros también preparados para lo que requiere nuestra economía. Y también eso pues se perdería. Entonces, hay muchas cosas aquí que serían impactadas negativamente.
Ahora iremos sobre cada uno de esos puntos por partes, Antonio. Pero antes, nada más como a manera de precisión, nos ha dicho de cómo la inmensa mayoría de los estudiantes internacionales que llegan para hacer cursos en universidades de aquí del país, en Estados Unidos, proceden de Asia, de África, de América Latina. ¿Qué tan importante es, digamos, la fracción, la cuota del estudiantado internacional de habla hispana, el que procede de América Latina, y a qué universidades generalmente tienden a asistir? Nos ha dicho de que solamente una fracción de un 20% tienden a ir a universidades de Haku, ¿no? Pero ¿qué tal los de habla hispana?
Y la mayoría de los que vienen de Latinoamérica seguramente son los que están en nuestras universidades, pero aproximadamente un 10% de más de 1 millón de estudiantes, como 1,200,000, ya casi 1,300,000 este año pasado, que vienen de todos los rincones del mundo, son de Latinoamérica, son más de 100,000, unos 130,000, digámoslo así. Y pues la inmensa mayoría provienen de China y la India, otros países asiáticos. Tampoco de África vienen tantos, pero sí vienen un número significativo para lo que es la población africana. Pero bueno, en ese sentido, pues nuestras universidades desde luego representan una oportunidad para muchos de los estudiantes de Latinoamérica. Y pues nosotros tenemos una serie de universidades afiliadas con nuestra asociación, precisamente para incrementar esos números.
Háblenos un poco más de esa mentada orden de la administración Trump, del brazo migratorio de la administración. Se trata de echar del país a aquellos estudiantes que estén matriculados en universidades que, por razones de salud, por razones de protección, por razones de emergencia de la pandemia, han decidido tener todos sus cursos en línea. ¿Qué tal los que reciban cursos híbridos? O sea, digamos, mitad en línea, mitad en persona. Denos bueno, detalle.
Sí, digo, la administración requerirá que la mayoría de los cursos en un programa híbrido sean presenciales, de todas maneras. Y entonces, pues eso forzaría pues a las universidades que no estén contemplando hacerlo a tener que ofrecer cursos presenciales, que de nuevo expondrían la salud de tanto los estudiantes como del personal, incluyendo desde luego los
Y sé que algunas universidades ya, pues digamos, han hecho un esfuerzo extra, ¿no?, por hacer esto, ¿no?, tratando de reunirse para idear maneras de modificar su plan de estudios con el fin de evitarle lo peor a estos alumnos, ¿no?
Exacto. Y bueno, desde luego eso se agrega una capa, una de complejidad más, un desafío más para esas universidades. Porque también, desde luego, que habrá, no sé, en algunos casos, algunos contratos colectivos de trabajo con los profesores, con otros empleados, en los cuales tal vez se aluda a la seguridad de ellos mismos en el trabajo. Y por eso, pues digo, como aquí en California, el sistema de California State University ya anunció que todo lo va a seguir haciendo en línea, porque pues no quiere exponer a su personal ni a los estudiantes a la pandemia. Y muchos otros colegios y universidades del estado de California están haciendo lo mismo. Algunos están planeando hacer programas híbridos, o inclusive algunos han dicho que van a ser presenciales. Ahora, esto lo están haciendo en un momento en que hay repuntes enormes en muchos estados y que pues realmente esto es algo totalmente nuevo y no sabemos cómo estén las condiciones para cuando comiencen las clases. Pero me imagino que entonces los rectores tendrán que modificar si las cosas no están como ellos estaban esperándolo, los planes de tener clases presenciales, porque pues no creo yo que ellos vayan a forzar la situación de que se expongan los maestros y los estudiantes al contagio.
Y todo el estudiantado.
Porque, pues, desde luego, lo principal es la salud y la vida. Y entonces, ¿cómo van a comprometer eso simplemente por un capricho de la administración actual federal? Es que esta decisión pues totalmente arbitraria y caprichosa, en el sentido de que no hay bases para que se haga. Y bueno, inicialmente ellos no decían nada de que las universidades tuvieran que hacer programas híbridos o presenciales o en línea, sino que dejaban pues que cada universidad decidiera según sus circunstancias. Y ahora están interfiriendo de una manera muy directa en decisiones institucionales. Y ya eso, pues, es, en mi opinión, algo arbitrario y caprichoso.
arbitrario, caprichoso, sin bases, sin fundamentos legales, sin fundamentos en la humanidad, en lo económico o en lo educativo, nos dicen, ¿no? De hecho, hay economistas que han llamado la atención, dicen que no saben qué, en qué está pensando esta administración federal, fuera de estar pensando seguramente en razones ideológicas, políticas, bueno, quizás electorales, ¿no? Ya que esta expulsión masiva es muy mala noticia para la economía, no solamente de los colegios y universidades, sino para la economía de Estados Unidos.
Bueno, pongámonos a pensar en el que China ha enviado, envía el porcentaje más alto de cualquier otro país de estudiantes aquí. Entonces, desde luego la administración actual ha hablado de que el virus proviene de China y que es él ha llamado el presidente mismo el virus chino. Y entonces es una cosa, pues, como que aquí ha causado problemas porque muchos asiáticos, que no son ni siquiera de China, pero de ascendencia asiática, y que son ciudadanos norteamericanos, pero como su apariencia física es asiática, pues han sido acosados aquí mismo y maltratados por gente que les dice que para qué traen ellos son ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos. Está creando esa polarización y división del país que en manera muy politizada, pues lo ve como una manera de fortalecer tal vez su base, sí, que es anti-inmigrante, que es antiminoritaria, etcétera. Y de esa manera, tal vez, como los números en las encuestas ahorita indican que él va muy atrás de Biden, tal vez son cosas que hace para querer reanimar a su base, y porque está perdiendo números en su propia base, según lo han reportado.
Y lo increíble es que esté perdiendo tantos números, sobre todo en Texas, ¿no?
Bueno, un bastión tradicional. En las encuestas Biden, lo cual es, aquí él ganó en el 16 por creo que 20 puntos porcentuales. Y sin embargo, pues está detrás de él.
Entonces, así que lo ve entonces como un recurso de patadas de ahogado, esto de andar atizando los rencores, los prejuicios, los resabios, los odios, con el fin de tratar de estimular a su propia base.
Exacto. Entonces esto es precisamente una medida puramente política y que desde luego es consistente con su manera de pensar y la ideología de su misma base y de su gente que lo está asesorando en estas cosas, porque acuérdense que está un señor ahí, se llama Steve Miller, que es su principal asesor en cuestiones migratorias, por cierto, es de California, y ha expresado cosas terribles contra los inmigrantes y contra los inmigrantes precisamente que no son de ascendencia europea nórdica.
Sí.
Y entonces digo yo, bueno, es que obviamente esto tiene una base totalmente ideológica y política para que su base pues crea que él está haciendo lo que ellos quieren. Así y es, que no importa las consecuencias. Y al país pues le está yendo muy mal con esa política porque pues va a continuar deteriorándose todo lo que era la manera de fortalecer nuestra economía misma y nuestra sociedad.
Entre ella, con esos cerebritos que muy bien pudieran llegar a írsele, ¿no? Cerebritos bien preparados y preparados en las grandes universidades del país. Pues viene, exacto, Antonio, se nos ha agotado el tiempo, pero en el minuto que nos resta, que quisiera dedicarlo a que nos diga, que envíe un mensaje justamente quizás a esos estudiantes internacionales que en estos momentos nos estén escuchando. Sé muy bien que algunas de las universidades que forman parte de HACU, su asociación, pues forman parte de estas impugnaciones legales, ¿no? Especialmente aquellas que forman parte del sistema de universidades estatales de California, que son parte ya de estas demandas. ¿Algún mensaje que tuviera para ese estudiantado que nos esté oyendo?
Solamente que les quisiera yo a reafirmar que aquí en este país son bienvenidos por la inmensa mayoría de la población norteamericana y que nuestras universidades seguirán ofreciendo lugares a donde ellos pueden venir y educarse al máximo, y que desde luego tenemos la intención de que con todos estos esfuerzos hechos ya por los diferentes estados y universidades en las cortes federales, que esto se revierta, que esta medida administrativa que publicó la administración federal pues sea bloqueada y ellos continúen aquí como lo están haciendo ahora, con seguridad tanto de su salud como de otra forma, y que pues les deseamos lo mejor en el tiempo que estén aquí con nosotros, y que pues este país es un país de diversidad que desde luego da la bienvenida a personas de todas partes del mundo, incluyendo a los estudiantes internacionales.
Bueno, esperemos que esa bienvenida sea reiterada por las cortes federales que están ventilando en estos momentos el caso en próximos días.
Claro.
Pues Antonio Flores, como siempre, un gran gusto platicar con usted.
Al contrario, gracias.
Que esté usted bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Antonio Flores, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Colegios y Universidades de Estados Unidos. Me acompañó desde la sede de la organización nacional, que es San Antonio, Texas.